La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y también con Lorenzo del Río, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Señor del Río, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal el día por Granada hoy?
Bueno, nuboso, no sabemos si lloverá o no, pero bueno.
Ha hecho mucho calor estos días atrás, teníamos la máxima en Granada. Hoy más o menos que tendremos una temperatura por debajo de los 30 grados, cosa que es de agradecer, ¿no?
Sí, temperatura agradable. Sí.
En las últimas semanas o en los últimos meses, después de la renovación del Poder Judicial, parece que están más relajadas, ¿no?, las relaciones entre los distintos poderes del Estado, ¿no? ¿Cómo lo aprecia usted?
Sí, yo creo que se ha destensionado bastante. Hemos entrado en una dinámica normal de funcionamiento de instituciones, en concreto del Consejo General del Poder Judicial, que es el que estaba más dañado después de cinco años y medio sin renovación. Entonces se ha entrado en esa normalidad institucional que yo creo que es muy importante para generar confianza entre los ciudadanos.
Y hay un asunto ahí que sigue siendo motivo de fricción entre el Ejecutivo y el Judicial, el caso Begoña Gómez, los recursos, los contrarrecursos. ¿Cómo analizaría usted la decisión del Tribunal Superior de Justicia, perdón, de la Audiencia de Madrid, ¿no?, que ayer delimitó la investigación del juez Peinado?
Bueno, hay que analizarla como deberíamos analizar todos los casos, dentro de la normalidad del trabajo de cada uno de los poderes del Estado, de las funciones que tenemos. Por eso yo siempre he dicho que hay que dejar trabajar a los jueces, que los jueces trabajen, y entonces pues hay que verlo en ese, que se deje en ese momento, y lo que se ha encauzado por la Audiencia Provincial, por así decirlo, o se ha delimitado, pero que en definitiva hay que dejar trabajar para ver el resultado final, el que deba de ser, y respetarlo.
Eso técnicamente, cuando la audiencia dice, usted no más que puede investigar esto, o sea, lo demás lo tiene que dejar fuera, ¿no?
Sí, sí, eso es así, evidentemente.
Es una cosa, digamos, que habitual, ¿no?
Sí, se produce a menudo, los recursos precisamente están ahí, que yo creo que es uno de los pocos poderes del Estado donde se le dice a un juez, dice, por si acaso se ha podido equivocar, pues hay un recurso, puede haber un segundo recurso. Yo creo que eso es una garantía precisamente del Estado de Derecho, que el propio juez se limita en el sentido de que puede haberme equivocado y que sea otra persona el que revise mi decisión.
Fíjese, por fijarnos en asuntos de actualidad, ¿no?, como comentábamos antes en la tertulia, ¿no?, la revisión de la sentencia de los ERE, que usted dijo que podía llegar de un momento a otro, va a tener que esperar, ¿no?, por esa noticia que hemos leído hoy en los diarios del Grupo Yolí. Una de las juezas ha pedido una excedencia y ese tribunal nada más que se ha quedado con una juez, con uno de los tres, ¿no?
Pues sí, evidentemente es un contratiempo, pero no sé si definitivo o no definitivo. Yo cuando dije lo que dije, que efectivamente no estaba del todo equivocado, efectivamente ya estaba en condiciones de poderse dictar la sentencia un poco que pedía el Tribunal Constitucional. La regla general es que las sentencias las pongan los mismos que han intervenido en las vistas. Si exceptúa solamente los que han perdido la condición de juez, como es el caso del ponente anterior, José Antonio de la Calle, o los que pasan a la situación de excedencia voluntaria pero para ocupar cargos políticos. Este no es el caso de la magistrada de Alicante. Con lo cual, lo que tendrá que el Consejo es hacer una interpretación si esa persona puede o no formar parte de ese tribunal junto con la que tenemos actualmente, Pilar Llorente. O sea, igual que un jubilado puede dictar una sentencia aunque esté jubilado, ¿me entiende?
Sí, sí, sí.
No necesariamente, por eso hay que hacer una interpretación de los preceptos legales y se va a elevar una consulta al Consejo, porque hemos tenido conocimiento en el día de ayer precisamente que nos remitieron la comunicación oficial que estaba en situación de excedencia voluntaria, pero para cuidado familiar. Entonces, solamente estaría exceptuada si fuera para excedencia voluntaria para ocupar cargos políticos, que no es su caso. Pero bueno, vamos a pedir esa consulta y que el Consejo valore si puede o no puede dictarle la sentencia junto con la otra persona.
O sea que en este caso, Encarnación Gómez Caselles, que es el nombre de la magistrada, sí podría, ¿no?, hacer su trabajo en el tribunal junto a la otra persona que sigue.
Ya le digo que debería interpretarse. La ley lo único que dice es que no pueden dictar sentencias los que estén en excedencia voluntaria para ocupar cargos políticos, que no es su caso, eso es lo que dice la ley. Por tanto, vamos a elevar una consulta al Consejo General del Poder Judicial para que diga exactamente si puede o no puede dictarla, igual que un jubilado. Si esta señora Encarnación estuviera jubilada, sí podría dictar la sentencia también, aunque estuviera jubilada.
Sí, pero eso hará que se dilate, ¿no?, se demore un poco.
Efectivamente, lo que pasa es que es verdad que es un contratiempo importante y bueno, pues sí, habrá que esperar y yo espero que en un corto plazo de tiempo pues se diga quiénes pueden o no, porque si no, la verdad es que sí sería complicado, porque entonces sería necesario o bien esperar que pase esa situación de excedencia o en su caso ya tendría que ser una nueva vista, un nuevo juicio con un tribunal distinto, lo cual sí que sería un problema de tiempo enorme.
O sea que si esa magistrada no puede trabajar en esta sentencia, ¿está diciendo usted que debería de juzgarse el caso de nuevo?
Me temo, pero ya le digo que es que no quiero aventurar hipótesis todavía. Si está, habría que celebrarse una otra nueva vista por otro tribunal. Habría que ver en qué condiciones, si sería un juicio idéntico, con repetición, o sería... Prefiero no aventurar, ya le digo, vamos a ir paso a paso, porque es verdad que se están produciendo unos contratiempos que no se esperaba.
Concretamente, señor Del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Constitucional, ¿qué es lo que le dice a la Audiencia de Sevilla en esa decisión que tomó hace meses?
Bueno, el Tribunal Constitucional hace una reinterpretación del principio de legalidad. Se dice que hay algunas condenas, sea por prevaricación, que afectan una serie de años que no deben estar en cuenta, porque se dice que una vez que ha pasado el filtro del Parlamento, que por tanto tenían un aval y que no pueden ser objeto de prevaricación o de malversación, y en otros casos lo que establece es una acotación temporal. Y dice entonces, partiendo de esta interpretación de la ley, a algunos les absuelvo del todo, a otros les digo que durante un tiempo sí, pero valore usted si hay otra conducta de malversación añadida o distinta de lo que es simplemente la ratificación por el Parlamento. Entonces le dice que haga una segunda valoración partiendo de la base de que en principio cuando el Parlamento andaluz ha revisado o ha dado luz a esos presupuestos donde cogían esas desviaciones de dinero, pues entonces no desviaciones sino esas subvenciones, que por tanto eso no daba lugar a que no hubiera un delito de prevaricación o de malversación de las personas que han sido objeto de recurso.
Sí, personas que han sido pues las dos más conocidas, ¿no? De todo el caso, eres dos personas que ocuparon la presidencia de la Junta de Andalucía, pero en este caso esa revisión no quita que también pueda haber condena por otros detalles, ¿no? De lo que hicieron, ¿no?
Efectivamente, en algunos casos concretos seguramente no habrá que entrar en ningún otro detalle, pues se dice aquí no hay malversación, pues entonces automáticamente ya está eliminada. Digamos que la interpretación ahí no cabe ninguna, sino que la consecuencia, lo único que el Tribunal Constitucional no puede dictar esa segunda sentencia, y por eso le dice que la dicte el Tribunal de Origen. Pero en otros casos sí se dice que partiendo de esta interpretación se valore si en su caso durante unos años precedentes donde no entraba el Parlamento a estudiar esas transferencias o otras personas que no han entrado en la dinámica de la posible, digamos, disposición, sino solamente con posterioridad, pues entonces que sí que se valore si ha habido o no una conducta penal.
La jueza Araya, que fue el otro día, que fue una pieza clave, ¿no?, la investigación de los ERE, también está de momento fuera de su juzgado, creo que también, no sé si por excedencia. El caso es que hay otros muchos asuntos, piezas inferiores de los ERE que están paralizadas a su investigación precisamente porque la jueza Araya no está en su despacho, ¿no?
Bueno, paralizado no debe de haber nada. La jueza Laya está ya hace más de un año en baja médica.
En baja médica, exactamente.
Está en baja médica y, en fin, yo espero que cuanto antes se pueda incorporar para seguir trabajando y aportando en la audiencia. No hay nada parado. Lo que es cierto que a nivel de todos los juicios que están en la audiencia provincial están en disposición de señalarse, si bien habrá que hacerse el enjuiciamiento con arreglo a esa valoración que hace ya el Tribunal Constitucional.
Porque cuando un juez está de baja, hay otro que asume las investigaciones.
Sí, todo. O sea, el puesto de la señora Laya está ocupado por otro magistrado que le sustituye y asume todas las ponencias y todo el trabajo que depende de ellas.
Sí. Esto de la sustitución de los jueces se lo decimos por el desconocimiento que tenemos la mayoría de los ciudadanos de las cosas judiciales, de los detalles. Cuando un juez se da de baja, ¿es inmediata la incorporación de un sustituto o pasa como ocurría antes con los maestros, ¿no?, que los niños a lo mejor se llevaban una semana sin esa asignatura, ¿no?, o dos?
Bueno, no siempre ocurre lo mismo. En principio intentamos que pueda hacerse una sustitución o bien por otro profesional que puede ser con carácter voluntario, porque en determinadas circunstancias puede una persona asumir otro trabajo añadido, en otro caso no es posible, y si busca, por ejemplo, una figura que nosotros tenemos, que es los jueces de adscripción territorial, que es lo que ocurre, como ocurre en Sevilla, y en otro caso se acude a magistrado suplente. Uh-huh. O sea que normalmente, y en el caso de Sevilla, por ejemplo, siempre ha sido sin solución de continuidad, por lo menos en los últimos tiempos.
Está llamando mucho la atención de la actualidad de estos días, presidente, pues la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de, es que es muy complicado, transposición de una norma europea para que los años de cárcel que haya podido pasar un encarcelado en otros países de Europa sirvan. Aquí estamos hablando de lo que puede pasar con muchas personas, con muchos etarras, ¿no?, que pueden salir de la cárcel dentro de 2 años, precisamente al contársele cómo cumplidos los años que hayan estado en Francia, etcétera, etcétera. Esto de la transposición de una norma europea o de que tengan beneficios penitenciarios, ¿cómo lo analiza usted?
Bueno, la transposición de la directiva ya estaba, o sea, esa directiva ya era operativa en España y existía una ley orgánica del año 2014. Esa ley de 2014 era precisamente de intercambio de información sobre antecedentes penales y también sobre comunicación de resoluciones judiciales de la Unión Europea. En esa ley orgánica del 2014 se exceptuaba precisamente de este tema de la acumulación de condenas aquellas sentencias dictadas con anterioridad a agosto, creo recordar, del 2010, me parece. Uh-huh. Ahora se ha eliminado esa excepción, pero esa excepción ha sido tratada y ha sido llevada a los tribunales y a la Unión Europea, al Tribunal de Estrasburgo, y se ha entendido que era correcta a las directivas europeas. O sea, por tanto, es una decisión que se ha tomado el legislador ahora mismo, que algunos parece ser que no se han enterado, pero que no era una obligación, por así decirlo, de la directiva, porque ya estaba, esa directiva estaba operativa ya con anterioridad.
Pero que no afectaba, por ejemplo, a los presos etarras, ¿no?, que ahora pueden salir de prisión mucho antes de lo que delimitaba la condena.
Claro, es que esa excepción que estaba introducida en esa ley orgánica del 2014, era la excepción, es la que se suprime ahora. Por lo tanto, ahora sí que habrá que empezar a hacer unas liquidaciones de condena, pues computando esos años de prisión que sean por resoluciones judiciales distintas de los tribunales españoles.
Hay casos que son, no sé qué opinión tienen, más sensibles socialmente, ¿no?, Lorenzo, como estos, ¿no?
Bueno, claro, es que el tratamiento del terrorismo, con todo lo que ha supuesto de desgarro, de dolor para tantísimas personas, pues yo creo que evidentemente toca la fibra sensible de la sociedad y de las personas que más directamente se han visto afectadas, eso es lógico.
Por ejemplo, el tercer grado que se le puede conceder al miembro del Comando Andalucía que asesinó, por ejemplo, a Luis Portero, ¿no?, que trabajaba creo que en el mismo edificio donde este trabaja, en la Real Chancillería, ¿no?
Sí, entonces trabajaba allí, efectivamente. Bueno, por tanto, son decisiones que en este sentido son políticas, son de la administración penitenciaria, que evidentemente pueden ser objeto de, en estos casos, de estos delitos, también pueden ser objeto de un recurso del Ministerio Fiscal que paralizaría el tema hasta que se resolviera, pero que están ahí, son la Ley General Penitenciaria tal como la tenemos, pero es verdad que hay que actuar con muchísima prudencia, con muchísima seguridad, y al mismo tiempo, cuando se cumplan todos esos presupuestos, pues de perdón, de responsabilidad civil, cumplimiento de obligaciones o responsabilidades civiles pecuniarias, en fin, etcétera, etcétera, porque también hay unos requisitos añadidos para eso.
Como magistrado, ¿qué piensa o qué sensación tiene cuando en la prensa, en la radio, en la televisión se habla del sector progresista de tal tribunal, el sector conservador de tal tribunal? Parece que ya esa acuñación pues se ha hecho normal, ¿no?
Es un error, yo creo que es de una simpleza, de una gran simpleza, pero nos hace mucho daño, porque en definitiva te etiqueta, y los jueces yo creo que no debemos tener etiqueta y debemos demostrarlo además en el día a día. Creo que es un error y hace mucho daño.
¿Usted recuerda cuándo fue su primer juicio?
Que sí lo recuerdo, que fue en el año 80, bueno, que sé si ha llovido.
Bueno, no hace tanto tampoco. ¿Recuerda dónde fue, sí, en qué sede, sí, judicial, qué, sí, caso?
Fue un caso muy delicado. Eso no se me olvida, precisamente de un homicidio imprudente precisamente de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, un homicidio imprudente por pues una persona que estaba robando. Y entonces fue muy desgraciado, fue tanto para la familia como el propio autor, por así decirlo, el culpable, era un asunto muy delicado. Sí.
¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a ejercer?
Pues 23 o 24.
Muy joven, ¿no?
Pues sí, sí, efectivamente, joven.
Le estaba preguntando esto porque la sede judicial de hace pues 40 y tantos años no son iguales que las sedes judiciales que se están inaugurando ahora con las ciudades de la justicia, ¿no?
Pues entonces han cambiado mucho, han cambiado bastante. En algunos sitios siguen todavía en los mismos edificios y pendientes de grandes, como era el caso de Cádiz, donde yo empecé. Se va ganando, se va cambiando. La Administración de Justicia es cierto que ha cambiado mucho en infraestructura, en tecnología, pero todavía hay un camino muy grande, ¿eh? Desgraciadamente todavía queda un camino muy grande.
Sí, porque
en algunos sitios muy claro.
Sí, porque ¿cuántas ciudades de la justicia en capitales andaluzas quedan por abrir, Lorenzo?
Pues quedan básicas, además, que deberían ser de una prontitud. Cádiz, Jaén, Huelva, yo creo que salvo Málaga y Almería, y las demás no tienen edificios judiciales centralizados y dotados, digamos, tecnológicamente y de seguridad de todos los avances.
Y la dotación de personal, ¿cuántos jueces más harían falta para que, a su juicio, la justicia fuera justa, ¿no? O por lo menos fuera rápida?
Pues es un tema tan... Es que yo lo he dicho muchas veces, que hacen falta más jueces es evidente, pero que muchas veces crear jueces en un sistema judicial como el nuestro, que es un poco tan rígido, en el que es tan difícil mover las estructuras y los sistemas de trabajo, creo, jueces hacen falta, puedo decirle 100 o puede decirle 100, 50 o 100, la memoria está ahí, se ha recogido, yo creo que eso sería un poco el desideratum ideal en un sistema. Pero que creo que hay que trabajar ahora mismo también con reducir la litigiosidad, que hay muchísima litigiosidad, muchas veces innecesaria, y luego al mismo tiempo con que los jueces, los funcionarios, todo trabaje en un entorno distinto, en un sistema de trabajo. Yo creo que esa ley de eficiencia, que no sé si saldrá con los problemas que tenemos a nivel político parlamentario, debería ser un punto y aparte para empezar con un cambio de formas de trabajo.
Pues Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia, que disfrute de esta mañana en Granada, por lo menos no hace tanto calor. Un saludo, buenos días.
Un saludo, Fran, muchas gracias a vosotros.